Daddy started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, go for it, Daddy, spread the picture on a wider screen.
And the voice said, Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your common law wife. Spread the religion of the rhythm of life. And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas en una edición más de los directos de Tiempo de Clásicos. Ya llevamos una temporadita sin estar con vosotros y creo que ya tocaba. Hoy vamos a hacer un experimento músico histórico. Ahí lo dejo. Cuidado que vienen curvas. Y todo es porque mañana se cumplirán 206 años del nacimiento de Richard Wagner. Y bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es bucear un poquito, así aleatoriamente, por entre algunos orígenes culturales de la música de este gigante del 19. Vamos a escuchar algo de su música, claro, pero sobre todo vamos a escuchar música relacionada con esos orígenes culturales, intelectuales, históricos, qué sé yo, orígenes. Sabéis que aunque no estemos por aquí, el muro del programa siempre está abierto, facebook.com/tiempodeclásicos. Sabéis también que nos podéis encontrar en iVoox y que nos podéis encontrar en Spotify. Y bueno, pues ahí tenéis una fuente de flagelación y de tortura autoimpuesta por si veis que os habéis portado mal y os hace falta un golpe más de Tiempo de Clásicos.
And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat. To feel the rhythm of life, to feel that powerful beat. To feel the tingle in your fingers, to feel the tingle in your feet. Wings and fly to your daddy. Take a dive and swim to your daddy. Hit the floor and crawl to your daddy.
Daddy, pick up the rhythm of life, of life, of life, of life.
Yeah.
Yeah.
Let me hear it.
Yeah.
Sock it to me.
Yeah.
Let it all hang out.
Y para empezar a hablar de Richard Wagner, nos tenemos que ir en este experimento músico histórico que vamos a llevar a cabo en el día de hoy. No es que nos tengamos que, pero nosotros nos vamos a ir hasta 1517. Porque vamos a intentar empezar esta senda peculiar, esta visita a Richard Wagner desde la periferia, por ese momento en el año 1517 en que, bueno, pues Martín Lutero publicó lo que sería llamado las 95 tesis, esa lista de proposiciones para un debate académico que ese profesor de teología de la Universidad de Wittenberg pues le dio por publicarlas. Las historias cuentan que la clavó aquí o allá, pero bueno, lo de la clavar en un sitio o en otro ya no está la cosa tan clara. Y incluso antes de meternos en harina con Lutero, para hablar de Wagner tenemos que escuchar música como esta.
Refugium et virtus.
La cosa está en que 12 años más tarde de que Lutero publicara esas 95 tesis, él mismo, que era un buen conocedor de las habilidades que la música tenía para, bueno, cultivar esa religión verdadera, esa nueva forma de cristianismo que él pregonaba, digo que 12 años más tarde compuso un himno que se va a convertir en lo que Heinrich Heine consideraba como la Marsellesa de la Reforma Protestante. Efectivamente es el que estáis imaginando, ese castillo fuerte es nuestro Dios, o en alemán Eine feste Burg ist unser Gott. Ese Dios que es un castillo poderoso es el que va a extenderse por Europa. El protestantismo no dejaría nada como estaba antes de él. Iba a ser la gran revolución cuyos ecos y cuyas olas van a llegar, como digo, hasta el mismísimo Wagner. Como digo, ese protestantismo arraigó pronto en algunas de las, bueno, llamémosles clases, sectores de la sociedad. Los nobles de medio pelo rápidamente lo abrazaron pensando que tenían, bueno, pues ahí un buen aliado para cambiar el sistema económico de las cosas, para hacerse un hueco. Tanto es así que lo que podríamos llamar como una especie de preguerras de religión ya empezaron a explotar contra Carlos V, la Liga de Smacalda, todas aquellas movidas. Pero algo complicado porque ahí había a favor de Carlos V católicos y protestantes. Y acabaron recibiendo católicos y protestantes. Básicamente el que levantó la cabeza fue apartadito, por decirlo así. Pero las guerras de religión eran las siguientes. La guerra de 30 años. Era magnífico ver cómo católicos y protestantes se dedicaban a bañar en sangre el territorio europeo intentando convencerse unos a otros de que su versión de Dios era la que más se acercaba al amor. Y es que, como decía, que las guerras de religión son esos momentos en los que la gente se mata intentando demostrar que su amigo invisible es, sin duda, el mejor.
Thank you.
Esta era la versión de Johannes Eckart de ese Ein Festeburg. Y lo cierto es que unos 100 años después de que Lutero lanzara a rodar la bola, se desataba la gran guerra de los 30 años, que como sabéis iba a ocupar de 1618 a 1648 buena parte de Europa. Y sabéis que los resultados de esa guerra de los 30 años pues fueron, entre otras cosas, la paz de Westfalia y ese momento en el que los territorios que llamaríamos como Alemania se vieron sometidos y disgregados de forma que no fueran operativos para volver a dar por el saco de la forma que habían dado antes, algo que nos viene a sonar varias veces en la historia. La cuestión está en que lo que, como decíamos, llamábamos esa Alemania, por llamarlo de alguna forma, se acaba dividiendo en más de 300 pequeños, minúsculos territorios con un control externo por parte de Francia, de Suecia, que tienen que, como diríamos, autorizar cualquier tipo de cambio de fronteras, etcétera, etcétera. Se acaba permitiendo un poco como de libertad religiosa cada cual, cada príncipe, claro, no cada cual, cada príncipe que decida si es católico o protestante, y la gente de su principado, de su territorio, pues tendrá que hacer lo mismo. Pero si los territorios no se ponen de acuerdo, tampoco pasa nada. Lo importante es que esa Alemania se acaba, como digo, dividida. Y además con una situación en la que, en lugar de enfrentarse a nuevas batallas geoestratégicas, se enfrenta a una batalla mucho más interesante para lo que nos importa a nosotros en este momento, una batalla cultural. Una primera gran ilustración alemana se crea en un momento en el que la forma que tenían los distintos territorios alemanes de competir unos con otros, entre otras cosas, era, bueno, pues a través del arte, de la literatura, de la música, de la pintura, de la escultura. Cada noble, cada príncipe, cada palacio quería tener los mejores artistas a su disposición. Y allí nos encontramos, en torno a aquella época, poco más o menos, nos encontramos con la figura que va a llevar ese coral, una de las grandes aportaciones del protestantismo a la música en general, el uso de los corales, la idea de que los fieles puedan cantar en el idioma autóctono, en el vernáculo, y que puedan cantar en alemán, por ejemplo, tranquilamente, salmos que ellos entienden. Esa idea de que todos los fieles canten con ritmos y con tonadas hechos para todo el mundo, eso se va a trasladar en la música de formas fantásticamente importantes en cualquiera producción sinfónica a partir de ese momento. Pero como digo, el que va a llevar esos corales al tope de gama, hasta arriba, es evidentemente quien tenéis en la cabeza, Johann Sebastian Bach. ¿Qué os parece si después de haber escuchado la versión de Johannes Eckart del Ein Festeburg, no escuchamos la del propio Johann Sebastian Bach? En esa obra que lleva por número de catálogo 80, Ein Festeburg ist unser Gott, escuchemos cómo el bueno de Bach lleva lo que hemos escuchado antes con mucho tamborcito y mucha alegría a unas cimas importantes. Y alguno estará diciendo, ¿y esto qué tendrá que ver con Wagner? Pues aguanta, aguanta, que ahora viene, porque después de un Bach, viene otro. Oh, Decimos, Johann Sebastian Bach llevó esas corales, esa maravillosa música protestante hasta unos niveles difícilmente superables. La Guerra de los 30 Años había culminado en 1648 con esa paz de Westfalia, con esa atomización del Estado alemán en infinitud de pequeños territorios y unos, pondríamos como unos 40 años más tarde tenía que nacer Johann Sebastian Bach, que lo haría en 1645. Y unos 40 años más tarde del nacimiento de Johann Sebastian Bach, nacería Federico II de Prusia, era 1712. Se convertiría en lo de segundo de Prusia, por aquello de llegar al trono, en 1740. Pero precisamente allí, en Prusia, desde ese castillito de Sanssouci, donde estaba el bueno de Federico II, se establece una nueva relación. Prusia es uno de los grandes territorios de esa Alemania dividida después de Westfalia, y es uno de los pocos territorios que empiezan a invertir de forma muy sólida y muy bien pensada en, como diríamos, una afirmación nacional y en un poder militar importante. Es verdad que todo andaba bien, pero toda esa atomización de la paz de Westfalia, años más tarde, poquitos años más tarde, iba a resultar bastante útil para algunos vecinos del oeste que se iban a pasar por allí, pues como quien dice, invadiendo. Pero Prusia iba a resistir. Pero antes de llegar a esas cositas, hemos de pensar que efectivamente ese alcance de del coral protestante y esa maravilla de Bach puede tener, si queremos, y aquí me tenéis que, bueno, pues seguir un poquito el rollo, puede tener algunos ecos en música wagneriana también, y si os parece, pues puede ser un buen momento para empezar a escuchar música wagneriana, y además, en forma coral. ¿Y qué mejor coro que el de los peregrinos?
Sie kehren heim,
heim, heim, heim, heim.
Pues ahí se van los peregrinos. Si estáis escuchando en estéreo, pues habréis visto que nos han entrado por la izquierda y nos han salido por la derecha los buenos hombres. Ahí dale que te pego con la canción. Bueno, la cuestión está en que efectivamente en Prusia empieza a cultivarse algo, un espíritu ilustrado que va a llevar a esa primera ilustración alemana. Ese momento en el que en esa Alemania disgregada empiezan a buscarse motivos de reunificación. Y es verdad que, bueno, después de esa ilustración, que en cierto modo va emparejada con la francesa, y digo en cierto modo porque la forma de la ilustración francesa y la de la alemana son distintas, pero a partir de esa ilustración, bueno, pues las cuestiones religiosas y las cuestiones de patria asociadas a monarcas empiezan a perder la fuerza, como diríamos, la fuerza que mantiene unido a ese pueblo alemán. Y se empiezan a buscar alternativas culturales. Va a ser al final de ese periodo, un poquito más tarde del reinado de Federico II de Prusia, Federico el Grande para los amigos, cuando aparezcan personajes como los hermanos Grimm, que van a ser esos recopiladores de historias, cuentos, leyendas del idioma alemán, que van a ser además los fundadores de la filología alemana, que van a crear un gran diccionario y una gran gramática alemana. Están buscando reunificar de una forma cultural aquellos principios que unen a todos los alemanes, estén donde estén, en cada uno de esos 300 pequeños estados, principados, territorios, fruto de la paz de Westfalia. Y en aquella época encontramos nombres como Herder, que van a también darnos algunas ideas de por dónde se puede unificar ese sentimiento alemán, lo cual ya nos puede también dar alguna idea de cómo Wagner se va a ver influido por todo esto de lo que estamos parloteando hoy en el programa, aquí en Tiempo de Clásicos, UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Y aquella época es la época en la que aparece, por ejemplo, la ascendencia de uno de los hijos de Bach. Sabéis que Bach y Federico el Grande se encontraron, sabéis que de ese encuentro surge la ofrenda musical a partir del tema regio que Federico II le dio a Bach para que hiciera este tipo de fugas, cánones, a 1.200.000 voces. En fin, ya sabéis cómo va la ofrenda musical. Y sabéis que se encontraron porque Bach visitaba a uno de sus hijos, Carl Philipp Emanuel Bach. Y Carl Philipp Emanuel Bach estaba al servicio de Federico II allí en la corte de Sanssouci. Federico II era un rey ilustrado, era un rey que se preocupó de organizar el ejército, de organizar el estado prusiano, de crear un funcionariado útil, y además era un hombre que se dedicaba también a la música. Y no era malo para ser rey. Hay reyes que cazan elefantes y hay otros que componen sonatas para flauta. Fijaos, uno suena pum y el otro suena así. Bueno, pues vosotros escogéis lo que más os guste. Como digo, ese Federico II, ese rey ilustrado, ese rey músico, tenía a su servicio a Carl Philipp Emanuel Bach para cuando el resplandeciente Johann Sebastian Bach había caído en el olvido o estaba a punto de hacerlo, para no ser recuperado hasta décadas más tarde por gente como Mendelssohn. La importancia de Carl Philipp Emanuel era increíble en esa Alemania donde innumerables músicos de innumerables cortes creaban sin parar y profundizaban en nuevas formas como la sinfonía, como el concierto. Carl Philipp Emanuel era importantísimo, era fundamental. Y al mismo tiempo, y la filosofía iba andando de Francia a Alemania y de Alemania a Inglaterra, y tiro porque me toca, nombres como Kant. No Gengis Kant, ni a otro Kant con ese hueso, sino Immanuel Kant. Y como digo, ese que ya hemos nombrado, ese que dejamos por ahí, Herder, que está empezando a barruntarse algo nuevo. En cualquier caso, Carl Philipp Emanuel Bach va a ser también alguien muy importante porque nos va a ayudar a desarrollar formatos musicales. Y fijaos que no estamos entrando demasiado en cuestiones operísticas, aunque estemos hablando de forma muy tangencial de Wagner. Digo que va a desarrollar formatos musicales que van a ser fundamentales para el siglo XIX wagneriano. Fijaos, aquí os dejo una muestra de la composición de Carl Philipp Emanuel Bach. Thank you. Pues este era un fragmento de la sinfonía en mi bemol mayor de Carl Philipp Emanuel Bach, una de las muchas composiciones que llevó a cabo en ese castillo de Sanssouci, en la sede del reinado de Federico II, de Prusia, el Grande. Federico había de enroscarla en 1786 y solamente 3 años más tarde se desencadena la Revolución Francesa. 1789 empieza algo gordo, gordo, que tampoco iba a dejar la historia igual que antes, en ninguno de los casos. Y ahí nos encontramos con algo bastante peculiar, porque en ese lugar intermedio entre los hechos acaecidos tras la Guerra de los 30 años y los hechos acaecidos tras la Revolución Francesa, hemos visto cómo se genera esa atomización alemana, esa generación de la primera ilustración alemana, una buena cantidad de creadores en el campo musical, evidentemente, a la sombra de las familias nobles que se lo podían permitir, y además empieza a surgir también la idea de esa especie de identidad cultural que, a pesar de ser estados distintos, todos los alemanes comparten. Hemos hablado de Herder, y Herder va a ser el creador de un concepto, ese concepto Sturm und Drang, una especie como de prerromanticismo alemán, un romanticismo antes del XIX, en esa tumultuosa segunda mitad del siglo XVIII. Y si Herder va a ser el creador, Petén, por así decirlo, junto con algunos otros, de ese Sturm und Drang literario, antes un discípulo, vamos a llamarlo así, de Carl Philipp Emanuel Bach, ya había hecho lo propio con la música. Nos estamos refiriendo a Haydn, sino discípulo heredero de Carl Philipp Emanuel Bach, como el propio Carl Philipp Emanuel Bach llegó a decir cuando escuchó alguna de sus obras, diciendo: este tío, este es el que está entendiendo lo que hago y siguiendo mi camino. Y de hecho ese Sturm und Drang, esa idea de que el arte ya no podía ser un arte que sencillamente repitiera lo que ves, sino un arte que tenía que mover al sentimiento, a la emoción, que tenía que generar en el que escuchara algo diferente. En ese sentido, Haydn compuso una serie de sinfonías, las llamadas efectivamente Sturm und Drang. Y como comparación con esta sinfonía en si bemol mayor que acabamos de escuchar, os dejamos con el Allegro de la número 39 de Haydn. Fijaos cómo lo tormentoso, el sentimiento, la exacerbación de lo interno se oye también perfectamente en esta tormentosa primera parte de la 39. Thank you. Cuesta mucho escuchar esta sinfonía número 39, este tormentoso primer movimiento, sin pensar en las maravillas de tormenta que nos deparaba el destino con Wagner. Thank you. Pero no adelantemos acontecimientos porque este es el Wagner de luego. Nosotros nos vamos a quedar con el Wagner de justito al principio. Wagner nacía en 1813 y para entonces esa primera ilustración se va a convertir ya en segunda ilustración por lo que decíamos, las invasiones napoleónicas. Hasta los más convencidos de que la ilustración era una gran cosa y de que los franceses la iban a llevar por todas partes para liberar a los pueblos, acabaron un poquito hasta las narices de los compañeros franceses. Era el caso, por ejemplo, de Beethoven, ese ahora sí, pupilo de Haydn. Los nombres, como decíamos, como los de Herder, que ya nos habían dado la idea de que el arte tenía que ser distinto, se juntan a los de, por ejemplo, Fichte, que considera que en ese momento algo tiene que unir al pueblo alemán. Tenemos que encontrar algo que nos una, la idea de Volk, un pueblo unido por un idioma, por una tradición, por una cultura, por unos cuentos. Esa labor de los hermanos Grimm, por ejemplo, esa labor de desenterrar los viejos Edda de Islandia, el viejo poema del Nibelungo, ese refrito cristianizado de divinidades nórdicas. Era la idea de que Alemania, fuera lo que fuera, después de esas invasiones napoleónicas, que iban a ser solamente frenadas en parte por esa Prusia que Federico II había dejado bien fuerte, esa Alemania tenía que volver a unirse de algún modo. Y no era la única revolución que estaba corriendo por Europa cuando Wagner nace en 1813. La revolución industrial había empezado a correr también. Esa idea de que el uso del carbón sustituyera al agua de los ríos, la idea de que ese uso del carbón permitiera una organización del trabajo de forma más clara y más rígida, la idea de que aquellos que trabajaban en esas factorías, en esos telares, estuvieran ya a disposición absoluta de los dueños, la idea de esa masificación de las ciudades, de la extracción continua de carbón de las minas, de la destrucción del paisaje, todo eso estaba recorriendo poco a poco Europa, desde Francia y Alemania y también desde Inglaterra con la Revolución Industrial, y Wagner se encuentra justamente ahí. En 1813, cuando nace Wagner, Beethoven compone una de la que hasta él mismo diría podía ser sus peores composiciones, La Victoria de Wellington. Esa 1812 avant la lettre en la que Beethoven se alegra de esa victoria por tierras españolas de Wellington. Por más que nos pese, porque cuando los ingleses ganaban por España, los españoles tampoco estaban muy contentos con los estragos. Todo muy británico, todo maravilloso, las guerras de coalición, Napoleón vencido. Para cuando Wagner ya está en disposición de empezar a componer, después de algunos primeros intentos de componer, no las llamaremos óperas, de esos dramas wagnerianos, para cuando compone Las hadas y sobre todo La prohibición de amar, Wagner ya es capaz de mezclar en su cabeza un montón de influencias. Ese Volk, esa nueva ilustración nacionalista, esa idea de que ser ciudadano es un derecho, pero ser patriota una obligación. Y según está España en estos momentos, mejor no darle mucha bola a esto, que luego la peña se nos sube a la chepa. Pero eso además juntado con la idea del Sturm und Drang, ese prerromanticismo llevado ya a la exacerbación al romanticismo puro, e incluso autores como, ¿qué diríamos?, Goethe, que había traducido, por ejemplo, las obras de Shakespeare, ese gran autor trágico. Los estudios en Bengala sobre el origen indoeuropeo de las lenguas del continente, la idea de que la amada cultura griega venía de los pelasgos que a su vez venían del este lejano. Todo aquello iba rondando en la cabeza de Wagner. Wagner no era compositor de óperas, Wagner era compositor de dramas. Él busca dramatizar, él quiere conseguir lo que Shakespeare había hecho, que era llegar al corazón y a las mentes de aquellos que le escuchaban. Y Wagner encuentra dos vías, la escrita en palabras y la escrita en notas. La música de Wagner, y lo vamos a dejar ahí cuando empieza a idear esto, va a ser capaz de juntar las dos cosas, de coger la vieja tradición de la mitología nórdica, no porque le importen dos pepinos los dioses, porque más bien tirando a pepino y medio, por el momento, luego ya más tarde sí, y va a coger la gran tradición musical, las va a juntar y va a ofrecer a lo largo de su obra y con su gigantesca creación del Anillo del Nibelungo, algo con lo que los alemanes pueden entender, interiorizar, que el territorio, que Alemania, que el continente estaba en peligro. Y estaba en peligro por las dos grandes revoluciones, la francesa fracasada y la revolución industrial. Wagner quiere hacer revolución con la obra de arte. Pero, como decimos, vamos a dejar al Wagner jovencito. Y nos vamos a ir, porque ya nos quedan pocos minutos, con la obertura de la segunda de sus óperas, como hemos dicho, La prohibición de amar, que está basada en la obra de Shakespeare Medida por medida, porque al fin y al cabo, como decíamos, Wagner intenta revivir la tragedia griega reinterpretada a través de la Isabelina, cuyo máximo exponente fue efectivamente Shakespeare, para ofrecer, como lo hará en su tetralogía, lo mejor de sí mismo. Ese Wagner amigo de Feuerbach, ese Wagner que se tiene que pirar de Dresde en medio de las revoluciones burguesas, un Wagner que está metido hasta las cejas, políticamente hablando, en juventud, que luego, pues, quién te ha visto y quién te ve. El programa de hoy ha sido solamente un intento de desbarrar libremente, ya que mañana se cumplirán, como decíamos, 206 años del nacimiento de Wagner, sobre los orígenes culturales, algunos orígenes culturales, que puede que sí, puede que no, puede que tampoco nos ayuden a entender el origen de Wagner. Nos vamos, como digo, con la obertura, que no tiene nada que ver con esas otras oberturas que seguro que conoceréis mejor, de La prohibición de amar, ese Wagner joven que está a punto de liar la gorda. Nos escuchamos en el próximo directo. Esto ha sido Tiempo de Clásicos. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Y, como sabéis, nos podéis encontrar en iVoox, en Spotify y en el muro facebook.com/tiempo de clásicos. Os dejo con Wagner. Compartid música, que esto se acaba. Chao, chao.